Sí, y tenemos a la directora de la misión de observación electoral. Ella es Alejandra Barrios, quien nos acompaña en la revista de la mañana. Alejandra, buenos días.
Muy buenos días y como siempre un placer estar con ustedes, con sus oyentes, conversando sobre temas de política de elecciones.
Y le queríamos preguntar, hoy el tema, Alfredo, era saber un poquito de los partidos y qué tan desgastados están. Pero ante todo este escándalo de Odebrecht y todo lo que hemos sabido con las campañas fuertes, las dos recientes entre Zuluaga y Santos y las demás atrás entre Santos y Mocus, pues yo creo que también le podemos preguntar sobre esos temas, Alejandra. Sé que eso no se lo pregunté.
Claro que sí.
No se lo advertí, pero yo creo que la coyuntura nos lleva también a esto. Yo creo que es un tema mucho más importante. Alejandra, usted como cabeza de la misión de observación electoral, ¿qué propone para hacer para evitar que dos campañas tan grandes, o tres de las dos que hemos tenido presidentes, no estén contaminadas por ese dinero de una multinacional como Odebrecht, que es a todas luces perdidas? Ustedes como misión de observación electoral, ¿le pueden dar visos o pueden mirar lo que está pasando realmente con estas elecciones?
Pues mira, lo que viene claramente es un proceso electoral que va a ser muy competido y muy duro. Muy, muy duro por lo que está pasando con la financiación de las dos campañas presidenciales anteriores. Donde nosotros teníamos absolutamente claro que podíamos observar, que podíamos tener información, que podíamos hacer seguimiento. Desde las elecciones de gobernación para abajo, es decir, gobernaciones, alcaldías, asambleas. Eso se alcanza a ver. Pero ya llega un momento donde las transacciones que se hacen, o las negociaciones que se hacen, que son en algunos casos senadores de la República y presidencia de la República, eso no lo alcanza a detectar. No lo alcanzó a detectar ni la misión de observación electoral, pero tampoco lo alcanzaron a detectar ni las autoridades ni los medios de comunicación. ¿Por qué no se alcanza a detectar esto que está ocurriendo en otro nivel? Porque literalmente lo que está ocurriendo es en la estratosfera. Es decir, son negociaciones de contratos que se hacen en otros países, que se hacen a través de Banco Internacional, donde las consignaciones se hacen en paraísos fiscales, donde los pagos a las empresas no se hacen en Colombia, sino se hacen en el exterior, y donde todo un círculo de relaciones se construye es a partir de la entrega de recursos entendidas como sobornos o entendidas como pagos de gestión. Yo le pago a una persona que tiene acceso a un candidato presidencial, le pago a una persona que tiene acceso al poder, para que esta persona pueda ayudarme a generar puentes de acceso. Y eso es muy difícil detectarlo, muy, muy difícil detectarlo en un proceso electoral, pero sobre todo cuando estamos hablando de miles de millones de dólares, que inclusive de millones de dólares que se están moviendo en Banco Internacional y el acceso es completamente limitado.
Alejandra, pero ¿cómo blindar esas elecciones si vemos, y usted nos dice que todo se genera y se hace desde afuera, no quedan registrados en los diferentes libros de contabilidad, el Consejo Nacional Electoral no se entera, ustedes como organismos veedores tampoco lo ven? ¿Cómo blindar esas campañas, cómo blindar las elecciones para el 2018? Porque yo la verdad no lo veo por ningún lado, y más con la explicación que usted me da.
Pues mira, es muy difícil, es muy muy difícil, no es una tarea fácil. Yo creo que nosotros llevamos, no sé, 15 días, 20 días pensando en cuáles son esos mecanismos de control de verdad que nos puedan ayudar a permitir a detectar a tiempo este tipo de movimientos financieros. Porque también lo que deseo dejar claro es que si no hubiera empezado una investigación en Estados Unidos, si no se hubiera despertado todo este escándalo que pasó en Brasil, donde además ya empezaron a hacerse las denuncias, pues en Colombia hoy literalmente no hubiera pasado nada. O sea, no hubiera pasado nada que aquí pasó la elección de 2010 a 2014, estamos terminando el periodo electoral 2014-2018, y si no es por ese coletazo, ni nuestro sistema financiero, ni nuestros mecanismos de control, ni nuestra fiscalía, ni nuestro Consejo Nacional Electoral hubieran detectado nada. Entonces, ¿qué mecanismos de control uno puede empezar a pensar para desarrollar para las próximas elecciones? Porque si no vamos a estar en unas elecciones que van a ser un cuarto oscuro, igual que ahora. Lo primero es en lo que tiene que ver con las responsabilidades políticas de los partidos. el cuadro administrativo y el cuadro directivo de las próximas campañas políticas tiene que quedar absolutamente claro con su línea de responsabilidad. Es decir, aquí el tema de ocurrió a mis espaldas, pues que ocurra a las espaldas del candidato o de los candidatos, tiene que quedar muy clara cuál es la línea de responsabilidad, tanto penal como administrativa como fiscal. Y eso es lo primero que vamos a tener que dejar claro entre medios de comunicación y la observación electoral. Aquí quién aprueba el ingreso de los recursos, aquí quién va a responder por el manejo de los recursos, por el gasto de los recursos y por el origen de los mismos. Si eso le empezamos a poner nombre propio y seguimiento, créanme que hay un desestímulo para que haya, como nos han querido explicar, aventuras del llanero solitario buscando recursos y gastándosela solo o haciendo alianzas solo sin que conozcan los candidatos. Una segunda medida es unas normas muchísimo más estrictas de sanción para los partidos políticos. Aquí no puede caducar una investigación de este tipo a los 3 años. Necesitamos una regla especial que además lo permite el Código Administrativo, donde dice que pueden haber leyes especiales en las que tienen que ser al menos 6 años. ¿Por qué 6 años? Porque 4 años corresponden a un periodo, a un periodo de poder, un periodo de mandato, sea presidencial, de congreso, local, más 2 años, que es donde normalmente o entra o se hace contrapeso al poder, viene una nueva elección, etcétera, y es donde se puede mirar cuál fue la gestión anterior. Entonces tenemos que poder hablar, esa primera modificación es súper importante, 6 años antes de que sea caducida en materia electoral, uno y un conjunto de medidas que ya tienen que ver con la arquitectura electoral. Tenemos que avanzar a una corte electoral. Tenemos que poder tener casi que una policía electoral con personas muy preparadas de la fiscalía, una fiscalía con una unidad reforzada contra los delitos electorales, que tenga inclusive personas que conozcan de delitos transnacionales en materia financiera, y una UIAF, que es la unidad de inteligencia en materia financiera, que tenga también una unidad especializada en delitos electorales, y que esto se active. No 3 meses antes de elecciones, no 4 meses antes de elecciones. Estas unidades deberían estar estructurándose desde este momento.
Alejandra, eso es cierto, hay que tomar pues las riendas de todo esto, y qué mejor con estas propuestas que se están hablando, las que nos está explicando usted en este momento, pero realmente hasta qué punto se va a realizar esto. Recordemos que esta situación la padecemos los colombianos de tiempo atrás. Hablemos del proceso 8000, es un proceso que también igual el presidente salió a decir que fue a sus espaldas, fue financiación del narcotráfico, y hasta el sol de hoy, pues mire, vemos el expresidente campante y sonante, y ahora pues vuelve el tema de dineros de empresas privadas del exterior, y se crea este escándalo a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces, ¿hasta qué punto esto es una utopía? Porque se dice, vamos a solucionarlo, vamos a hacer, pero esto se vuelve a repetir.
No, no lo vamos a solucionar. Yo creo que aquí toca partir del principio de que el tema de la financiación de las campañas políticas en América Latina, pero sobre todo en Colombia, por todo, o de manera particular en Colombia, por el tema de drogas que tenemos, de narcotráfico, de minería ilegal, de contrabando, trata de blancas, etcétera, etcétera, de tráfico de armas ilegales. El tema de la financiación ilegal que pasa por debajo de la mesa en las campañas políticas va a estar presente. Lo que nosotros habíamos generado ya era una experticia muy grande, y creo que todos lo hemos visto, en la posibilidad de poder detectar en qué regiones y dónde se estaban moviendo todos esos intereses de ilegalidad y a qué candidatos podrían favorecer. Digamos que en eso hemos avanzado muchísimo en el país. Los mismos mapas de riesgo electoral ayudaron muchísimo a las autoridades a poner los ojos sobre determinados departamentos, sobre determinados municipios, municipios absolutamente detectados que se conversaban con las autoridades con nombre propio al municipio, estaban ahí presentes, pero lo que no habíamos avanzado. Y ese no es un trabajo solo de Colombia, eso es una alianza que tiene que ser con los países de la región, porque lo de Odebrecht no solo afectó a Colombia, afectó a América Latina, a un importante número de países de América Latina. Es que aquí tiene que haber cooperación transnacional, y tiene que haber cooperación transnacional directamente ligada a procesos electorales y personalidades con alta exposición pública, es decir, con aquellos que manejan el poder en nuestros países. Nosotros hoy estamos muy enredados con todo lo que estamos conociendo frente a las dos campañas anteriores, pero no nos olvidemos también en la situación que por la misma empresa, por el mismo tema, por la misma decisión de hacer una política de sobornos de altísimo nivel, a través de cuentas internacionales están los países, nuestros países vecinos.
Sí. Alejandra, ¿qué tanto se podría pensar en admitir una financiación de empresas extranjeras a las campañas? ¿Se puede permitir? ¿Qué riesgos tiene esto?
No, es completamente inaceptable. Es completamente inaceptable aceptar la financiación, permitir la financiación extranjera de las campañas nacionales y de manera especial de las campañas presidenciales. Tenemos que tener en cuenta, aquí es muy importante saber por qué para una campaña presidencial no se permite ni la financiación extranjera ni la financiación de empresas, ni siquiera las nacionales. La prohibición de la financiación internacional lo que busca salvaguardar es algo sagrado para un país, que es su soberanía. Es decir, la persona que llega a la presidencia de la República debe tener absoluta independencia de cualquier interés internacional, mucho menos empresarial o privado, para poder tomar las mejores decisiones para un país en cuanto a su política nacional y su política internacional. No hay recursos que entren en alguna campaña política que no estén en una contraprestación, grande o pequeña, pero todo recurso económico que entre en una campaña espera una contraprestación. Y por eso se brinda con tanto cuidado, con tantísimo cuidado, los cargos de elección popular. Si a una multinacional financia un candidato que está ubicada en cualquier departamento, el candidato a la alcaldía de ese municipio, imagínense lo que puede pasar si en ese municipio, por ejemplo, hay actividades extractivas o hay petróleo. Lo que termina en últimas es contratando un funcionario que debería servir a la población y no a la empresa. ¿Por qué no se permite ni siquiera a empresas nacionales? Porque no podemos corporativizar la administración pública. Porque quien quede elegido debe servir a los ciudadanos como principio fundamental de su mandato. No a los intereses económicos privados legítimos, porque no podemos decir que no es legítimo en empresas decentes, honestas, que también hacen país, pero que son particulares, que son privados de una empresa, sea así 100% colombiana. Por eso están esas dos restricciones, y por eso esas dos restricciones no se pueden modificar. Y porque toca mantener la independencia y toca mantener la soberanía.
Bueno, es un tema bastante complejo a nivel económico, porque uno dice entonces el Estado tendría que pagarlo. Pero Alejandra, le quiero preguntar por los dientes que puede tener la MOE. Yo sé que es observación, pero ¿se puede mutar esa MOE como para que sea un poco más agresiva y pueda hacer algo? Se lo pongo con un ejemplo. Hace poco, a las elecciones de La Guajira, ustedes no fueron y dijeron no hay garantías. Uno pensaría que lo mejor era que no se realizara el ejercicio electoral. Se hizo. Y ya hay un juicio en contra de la persona que fue elegida. ¿Qué hacer para que también la MOE, sea más escuchada o por lo menos pues tenga más dientes?
Pues mira, en La Guajira, en Cajamarca dijimos que era una campaña fuertísima, durísima, de unos niveles de amenazas impresionantes. Pero creo que esos son los dientes de la MOE y creo que esos son los dientes que están bien. Aquí los que deben poder tener dientes somos los ciudadanos, que a través de la Misión de Observación Electoral o a través de los medios de comunicación o a través de otras organizaciones, otras instancias, prenden alerta sobre lo que pasa en materia electoral, en materia política. Pero los mayores dientes que tenemos como ciudadanos, porque no podemos olvidar que la Misión de Observación Electoral somos ciudadanos como tú, como el que nos está escuchando, como la señora que en este momento está terminando de enviar a sus hijos al colegio. Todos somos ciudadanos comunes y corrientes. Todos los días estudiamos, trabajamos en nuestras cosas. Llevamos una vida normal diferente a la observación electoral, pero nuestros mayores dientes, donde realmente tenemos poder, que es el mayor poder, es el poder por el que están pagando, porque necesitan tanta plata, es porque tenemos la capacidad de retirar nuestro voto, tenemos la capacidad de hacer sanción política y de hacer sanción social, tenemos la capacidad de, si vemos entrar un corrupto en un restaurante, levantarnos y decir no comparto este mismo lugar con la corrupción. Tenemos la capacidad de decir, yo no tengo precio, usted a mí no me va a pagar ni mi voto, ni mi honradez, ni mis contratos. Ese son todos los dientes, es decir, esos son unos dientes gigantescos que tiene la ciudadanía. Pero además de la ciudadanía, quienes necesitan realmente tener dientes para poder hacer investigaciones de carácter social, de carácter político, son las autoridades. y por eso necesitamos claramente poder avanzar en, de una parte, en poder tener una corte electoral que tenga los mejores jueces de este país, los jueces más independientes, los jueces con la mayor credibilidad en este país, y una autoridad electoral que no sea nominada y elegida por el Congreso de la República. Puede ser elegida por el Congreso de la República, pero no puede ser nominada. Tenemos que poder separar el tema electoral de la autoridad electoral completamente de las relaciones con las organizaciones políticas. Y ese ejercicio es fundamental, que podamos hacerlo, ojalá, antes de las próximas elecciones. Dejar una corte instalada, dejar una autoridad electoral independiente. Hay que lograr hacerlo antes de las próximas elecciones.
Alejandra, hemos visto, y lo decía Sonia ahoritica, muchos casos de en las presidenciales de dineros que no se ven entrar. Unos dicen que fue a sus espaldas, otros dicen que hasta ahora se enteran y toda esa cuestión. Pero políticamente siempre se le cae al presidente de la República, todos los medios de comunicación van contra el presidente de la República, que le encuentran algún tipo de tema financiero. ¿Qué pasa con los vicepresidentes? En el 2010 era Angelino Garzón, en el 2014 todavía pues no se ha llegado.
Yo sí creo que hay que pensar en las llaves. Ellos trabajan en llaves, se presentan a la presidencia y vicepresidencia de la República como un equipo. Al presentarse como un equipo en la presidencia y la vicepresidencia de la República, es ese equipo el que tiene que dar respuesta a las preguntas que se hagan, tanto por las autoridades como por los medios de la comunicación. Aquí hay una responsabilidad compartida entre la llave presidencial y vicepresidencial. Y los mismos cuestionamientos morales que se le hacen a quienes sean elegidos, también a quienes no están elegidos. Porque no solamente estamos hablando, y eso es especialmente la campaña de 2014. Aquí no estamos hablando solamente de la campaña que quedó, de quienes quedaron elegidos en el 2014, sino que hay una campaña donde también sus candidatos no quedó elegido, pero que tiene los mismos problemas frente a las explicaciones que tiene que dar en torno a la financiación de esa campaña. Entonces, aquí las explicaciones son en llave, las investigaciones son en llave, la responsabilidad política son en llave. Entonces uno no se puede casar solo para la fiesta, solo para la miel, pero no aceptar que cuando la cosa se pone un poco difícil, entonces ya ese matrimonio no era de verdad o no era tan matrimonio ni tan lindo. Y pero ¿qué necesitamos para poder avanzar en ese sentido? Que hayan investigaciones claras y que haya además también preguntas claras y cuestionamientos claros por parte de los medios de comunicación, pero sobre todo resultados de investigación absolutamente claros.
Alejandra, ¿cómo ve la actitud de la Alianza Verde el día de ayer? Dijeron en un comunicado que prácticamente a ellos le robaron las elecciones del 2010, que por cuenta de esta plata que entró de Odebrecht a la campaña de Juan Manuel Santos. Escuché esta mañana a Antanas Mocus y él decía como que estaba contrario a lo que opinaba la Alianza Verde como tal. Él decía que eso es llorar sobre la leche derramada, que él creería que con afiches o sin afiches hubiera ganado Santos esta presidencia. ¿Cómo ve esa actitud, digámoslo, aprovechadora, lo tildo yo así, de la Alianza Verde frente a esta situación?
La Alianza Verde no era partido. Una cosa fue la Ola Verde, una cosa fue el Partido Verde que se presentó en ese momento. Otro es la Alianza Verde de hoy. Entonces, digamos, creo que con eso la discusión queda zanjada. La Alianza, es decir, aquí se está presentando una confusión. La Alianza Verde no es el mismo Partido Verde que se presentó en el 2010. Entonces, pues creo que esa pregunta le corresponde a la Alianza Verde. El doctor Sanguino sí estuvo en el 2010, en esa campaña, en la campaña donde estuvo Lucho Garzón, donde estuvo Sergio Fajardo, donde estuvo Antanas Mocus, sí estuvo ahí, pero no era la Alianza Verde, era el Partido Verde. Bueno, yo lamentablemente tengo que despedirme una vez más. A mí me encanta hablar con ustedes, pero ya estoy en el sitio donde tengo una reunión y pues espero que podamos seguir conversando sobre este tema de verdad en los próximos días, porque este tema está día a día presente.
Y así va a ser, Alejandra, muchísimas gracias.
No, un abrazo grandísimo y a todos los oyentes, muchísimas gracias por la paciencia.
Y la directora de la misión de observación de la MOE electoral, ¿no? De la MOE. Hombre, si le entiendo bien, ustedes me corrigen, ¿pero esto qué es? ¿Borrón y cuenta nueva?
No, es que aquí no va a pasar nada, Andrés. Es así de sencillo. Lo decía Sonia con Samper, ahoritica con el señor Santos, y aquí no va a pasar nada. Se supone que ya prescribió este tema del 2010 en el Consejo Electoral, supuestamente, sí. ¿Cierto? Pero ayer dijeron que cuando se ha repartido este caso entre los miembros del Consejo, van a mirar si sí o si no. ¿Pero qué va a haber ahí? Créame, escasamente una multa. Lo que esperamos todos los colombianos es que por lo menos las dos campañas que supuestamente y aparentemente están implicadas en dineros provenientes de Odebrecht, de frente o por la puerta trasera, sean sancionados y pierdan la personería jurídica. Supuestamente ese sería el mayor de los casos, ¿no? Que no se va a dar, Andrés. Así de sencillo, no se va a dar. Entonces, esto va a ser borrón y cuenta nueva hasta que vuelva a aparecer en unos años, en un tiempo atrás, más casos. Pero no va a pasar absolutamente nada. Es que no hay dientes con qué hacerlo, Andrés. No hay dientes.
Y tampoco parece que tuviera esa voluntad el Consejo Nacional Electoral, porque si, como usted lo dice, ya prescribió y la caducidad, entonces no se puede hacer nada. Hoy, sin embargo, está la noticia de que van
de pronto
a estudiar.
Que sí. De pronto sí,
vamos
de pronto
a ver
no.
Qué pasa. Entonces, uno, pierden la personería, pierden su, perdónenme, no la personería, sino ese reconocimiento jurídico, ¿cierto? Eso está claro.
Sí.
Que sería lo más grave, pero sí, que devuelvan la plata que le dieron por los votos que sacaron. Eso sería muy bueno, ¿no? Y no olvidemos que el partido de la U fue en llave, ¿no? El partido de la U no fue solo, eran los liberales, Cambio Radical, los conservadores. Y yo creo que
no, pero ahí no, ahí todo va derecho es al partido del presidente. ¿Cuál es el partido del presidente? ¿Sí?
La U.
Mi pregunta, y que yo tengo por ahí embolatada, en el 2010, si usted ve la foto, Andrés, no estaba solamente Santos,
no
estaba solamente Angelino. En la foto que yo me acuerdo, que yo todavía tengo presente en mi cabeza, estaba el expresidente Uribe.
Por supuesto.
Estaba el señor José Obdulio Gaviria. Y estaban varios del Centro Democrático.
No, estaban todos.
Por
todos,
eso.
Todos.
Ahí le voy diciendo, estaba la gente de la foto, que eran en ese entonces partido de la U. ¿Cierto? Acuérdense que se rompe el partido de la U cuando es elegido el señor Santos, que empieza el problema con el señor Uribe Vélez. Entonces, hombre, aquí todo el mundo se lava las manos. Entonces, ahí es la gran pregunta. Me acabo de enterar.
Claro. Y sabe que a mí tampoco me parece correcto esto de salirnos por la parte jurídica sencilla. Es decir, lo que Alejandra decía, que el Partido Verde en ese momento era Partido Verde y no Alianza Verde, que es el partido que nace después de la Unión de los Progresistas. No, yo creo que eso tiene una razón de ser. Ese Partido Verde viene con una tradición. Y yo creo que se sobreentiende que estamos hablando también de la Alianza Verde con una mutación. ¿A qué voy yo con esto? Es que con la investigación que tiene Oscar Iván Zuluaga, se está hablando que no tiene que ver con Cambio Radical, con Centro Democrático. Y a mí me parece que no, que esa no puede ser como una salida únicamente jurídica y ya, no, es que eso es otra cosa. No. A mí me parece que esta Alianza Verde tiene mucho que ver con ese Partido
claro.
Verde y no puede ser, no, es que eran otro partido.
Y ella lo misma dice, muchas personas que están ahorita en el Partido Verde, en el Alianza Verde, pertenecían en eso, entonces al llamado Partido Verde, pero realmente si están reclamando algo, Alianza Verde, que antes era Partido Verde, entonces se supone que creen que son lo mismo. Obviamente están reclamando unas elecciones que perdieron, que dicen que se la robaron por esos afiches de ser presidente. Entonces, eso sí, no me parece como la respuesta más indicada de Alejandra Barrios. Si realmente se debería de alguna manera... se debería de alguna manera mirar eso, porque realmente la actitud que ha tenido Sanguino, que es en este momento es como el presidente del Partido Verde, frente a esta situación, es de verdad, me parece conchudos, la verdad, me parecen conchudos. El mismo Antanas Mockus ha salido diciendo, no, eso no me parece, o sea, hubieran ganado sin o con, entonces, no, dejen eso así. Lo que hay que mirar es realmente cómo contrarrestar todo lo que se está viniendo presentando. Ayer hablaba con alguien y me decía, pero es que esto es una cadena, es lo mismo de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo, y se presentan soluciones. Yo creo que los medios de comunicación, yo creo que la gente se está centrando mucho en este escándalo de Odebrecht, que es un escándalo como que fue en otros países latinoamericanos también, ha sido noticia, pero bueno, ¿hasta qué punto realmente para esto hay solución con este sistema electoral tan paupérrimo que tenemos?
Hagamos claridad. ¿Mockus se lanzó por quién?
Por el Partido Verde.
¿Por el Partido Verde? Sí. ¿O por la Alianza Verde?
No, Partido Verde.
Entonces, ¿por qué nos decía lo que nos decía Alejandra?
Explíqueme
ese pedacito.
Porque ya es otro partido, Alfredo, porque el Partido Verde se acabó cuando hacen la unión con los progresistas, uh-huh, y pasan a llamarse Alianza Verde. Es decir, hoy el que está haciendo reclamo es Alianza Verde. El que lo tenía que hacer, el reclamo, es el Partido Verde. Entonces, correcto, a mí me parece que es una discusión en la que todo el término que siempre estamos usando todos los días, una discusión bizantina. Es decir, están algunos responsables allí. Sí, Mockus dice que no, pero a mí me parece que el reclamo, pues sí, puede sonar aprovechamiento político hoy de la Alianza Verde, pero me parece que es legítimo hacerlo.
Sí.
Yo creo que es legítimo. Sí, no perdieron por los afiches, eso está claro. Y estaban, y se unieron absolutamente todas las fuerzas contra Antanas Mockus.
No, es que eso fue todos contra, en esa época fue todos contra Mockus, en eso estamos, sí, todos totalmente de acuerdo. Como ahorita viene la del 18 que va a ser todos contra Vargas Lleras, es así de sencillo. Pero es que solamente sabemos una puntica de lo que pasó en el 2010.
Sí.
De 2014 no sabemos nada, estamos en conjeturas de que supuestamente, aparentemente, al señor presidente Santos en el 2014 también le llegó una platica, pero no ha estado seguro, no se ha asegurado que aparentemente el señor, los dueños de Odebrecht metieron plata en la campaña del Centro Democrático. Todo eso se habla, se especula, pero no hay una confirmación judicial al respecto. Entonces, entra de la mejor forma que tienen los partidos es empezar a alejarse las personas de esos partidos para que no se vean afectados esos partidos. En el caso de Zuluaga, ya ahorita que va a ser el caso del señor Vargas Lleras, que va a empezar a alejarse del presidente de la República.
Así es. Sí y no, Alfredo, porque ya ayer, esa semana, el doctor Prieto, gerente de la campaña, dijo, sí, llegó plata. Y llegó plata de Odebrecht. O sea, ya tenemos la certeza de que llegó el dinero. Entonces, en eso ya digamos que estamos, ya está la confirmación. Y sí, falta la parte judicial, pero Alfredo, no hay duda que entró plata para la campaña de Santos. Y sobre lo de Óscar Iván Zuluaga, todo indica que le pagaron al señor Duda Mendoza por parte de Odebrecht. Entonces, digamos que Alfredo, fuera de chiste, creo que sabemos un poquito más de la campaña pasada que la del 2010. O sea, lo del 2010, ahí está el dinero. Pero por lo menos sí está la prueba de que llegó dinero. O sea, ya lo dijo el señor Prieto. Y una cosita más. ¿Se unió tanta gente a Santos? Sí, hasta el propio Mockus ya está con Santos, ¿no? Entonces, hay que recordar eso.
Mire, la gran pregunta la hizo usted, señor Andrés Vallejo. ¿Qué va a pasar? De aquí para allá. Uh-huh. No va a pasar absolutamente nada, es mi percepción. Y lo que dice Alejandra lo retomo yo. La forma de castigar esto que está sucediendo con los partidos políticos, la solución la tiene es el pueblo colombiano. Que se acuerden y no se les olvide, dentro de un año, que son elecciones ya más o menos, vamos a estar ya casi un año, 2018, de elecciones, que después se nos olvide. creo que ya es el momento, así usted suspire y puje, señor Andrés Vallejo, como suspira y puja, creo que es el momento de que el pueblo colombiano deje de estar quejándose por redes sociales y lo demuestre en las urnas. Es así de sencillo.
Sí, es cierto. Es que estaba pensando un poquito en lo que decía Alejandra, de que nos paráramos del restaurante, de que nos alejáramos de esa gente. Pues que la verdad, yo nunca he estado en un restaurante donde entre el presidente Santos, ni donde esté el doctor Oscar Iván Zuluaga. Entonces yo creo que no es tan... Ya sabemos quién es el culpable de todo este esquiridí. Ya lo sabemos, ya encontramos solución. Bueno, entonces me
ya le bajé volumen a mis audífonos. Entonces, ya, qué pena. Pero es que soy sordo, ¿qué hago?
Sí. Pero bueno, ya encontramos la solución. Así como yo sé que esto es muy bonito lo que dice Alejandra, lo que usted también dice, y creo que es muy cierto, Alfredo, pero es muy difícil ponerlo en práctica. Es decir, sí creo que necesitamos un filtro para que la gente que llegue a la política sea gente transparente.
Pero es que, mire, yo no sé, Andrés, todo se va a dar ahorita con el famoso cuento de la corrupción. De la corrupción y la corrupción y la corrupción, por razones. Va a ser el tema a darle. Hombre, si nos ponemos a pensar, el 80% de los políticos tienen algo que esconder.
Sí.
Algo que esconder.
Y los, los partidos políticos todos le deben algo a alguien, ¿no, Alfredo?
Por eso. Entonces, sí. ahí va a estar el meollo del asunto. Sí. ¿Cómo hacer para demostrar que estamos inconformes con tanta corrupción, tanta politiquería en